Ha sido una semana tremenda en casos de corrupción. Y cuantas más noticias hay de corrupción, parece que más aumenta la intención de voto en favor de Podemos y más baja el apoyo al sistema de partidos, a nuestro sistema democrático. Mañana lunes, en principio estaba previsto que se hiciera público un informe, una encuesta del CIS sobre intención de voto. No sabemos si va a ser mañana, si la van a posponer. Y se ha ido filtrando. Y esa encuesta del CIS decía que Podemos era la fuerza más votada. Vamos a hablar de este asunto con nuestro sociólogo electoral de cabecera, Narciso Michavila de Catre. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú te crees esto, que Podemos puede haberse convertido en la primera fuerza política en intención de voto? Resultado bruto, claro, sin los ajustes posteriores.
Los sociólogos llamamos la intención de voto. Es muy probable, con el campo del CIS, que es un campo domiciliario, ya la encuesta, el barómetro anterior que ya voto, que era julio, había un empate en intención directa de voto. Podemos superaba al Partido Socialista y estaba solo a 9 décimas del Partido Popular. Hay que tener en cuenta que el campo que vamos a conocer, yo no creo que lo vayamos a conocer mañana lunes, es
sí.
Probable que se tarde, pero vamos, a lo largo de la semana, porque es ya cuando toca, ¿no? Pero el campo coincidió justo con el ébola, muy poco después de la dimisión de Gallardón, con la noticia de las tarjetas Black. Por lo tanto, está castigando a los dos partidos grandes de forma muy especial. Aquí también lo puedo decir, claro, yo juego con ventaja porque no son las encuestas del CIS. Es que en GAT3 estamos permanentemente entrevistando,
sí.
Y ahora toca mucho entrevistar voto, ¿no? Está cambiando todo, Fernando.
Pero cuéntanos, ¿qué escenario? Porque claro, que Podemos ser la fuerza más votada significa que los votantes tradicionales o habituales del PSOE y del PP no quieren votar a sus partidos, una parte importante, y que muchos ciudadanos entienden que Podemos es la solución.
Bien, vamos a ver.
Sí.
La fuerza más votada, yo dudo que el CIS llegue a estimar que sean los más votados, claramente.
Sí.
Entre otras cosas porque está sucediendo un fenómeno, nunca ha habido tanta espiral del silencio, es decir, los votantes de los partidos grandes,
sí.
Y también de pequeños regionalistas, ahora no responden a las encuestas. Y quien está súper motivado para responder a encuestas, que prácticamente parece que está esperando a que le llamen a casa por teléfono, a su puerta, son los votantes
de Podemos,
¿no? Están muy motivados y la prueba es que luego lo ves con otras variables, ¿no? Pues ideológicas, de práctica religiosa, etcétera, pues que se escora la muestra muchísimo a la izquierda. Luego hay que corregirla.
Ya.
Ahora, corrijamos mucho o poco, la
sí.
Realidad es que los dos grandes sufren castigo y Podemos se dispara. Y que hay un tema que es clave, que es la corrupción.
Pero si se decía que la corrupción no tenía consecuencias políticas, eso se decía hasta hace no mucho.
Pero ese es un falso mito. Yo siempre he sostenido que la corrupción sola no basta para cambiar gobiernos. Lo dice hasta Tony Blair, que lo estoy releyendo ahora mismo, ¿no?
Sí.
Esta misma tarde. O lo hemos visto en Brasil. En Brasil, Dilma Rousseff, a pesar de todos los escándalos de corrupción, ha vuelto a ganar. Pero ha perdido muchísimo apoyo y ha estado a punto de perder. Por lo tanto, la corrupción siempre pasa factura. Pero es que en este caso ya es una corrupción que es que no hay semana...
Ya.
No veamos noticias nuevas de cosas inimaginables.
Pero, Narciso, vamos a ver, porque el PSOE y el PP ya no estamos hablando de partido, ya estamos hablando de un sistema. Claro, son los dos partidos, digamos, de una democracia occidental con el sistema que creamos en la transición. O sea, el que Podemos tenga tanta fuerza ya no es un problema de PP o de PSOE. Es un problema de que hay, ahora me corrige si me equivoco, una parte importante de la opinión pública que está diciendo no quiero el sistema que han creado ustedes, el sistema político.
Así es, y diría que incluso hasta los que no votan a Podemos,
¿sí?
En cierto modo están pidiendo, los votantes de los dos partidos mayoritarios, están pidiendo que haya un reseteo, es decir, que volvamos a empezar en determinados temas, que no podemos seguir así. Y además, no es que ese electorado haya cambiado de principios, al revés, es que la sensación que tienen es que en estos momentos
¿sí?
Sus líderes han abandonado esos principios.
Sea la socialdemocracia o sea el liberal conservadurismo.
Eso es. Y claro, cuando están viendo sistemáticamente noticias de corrupción, con todo lo que ha sucedido en España, pues entonces se siente el electorado del Partido Popular muy desconcertado.
¿Pero qué podría dar respuesta a esta situación? Porque claro, estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de una crisis de la confianza en el sistema democrático de los últimos años. ¿Cómo corriges esto?
Sí, bueno, a ver, evidentemente hay que corregirlo, y además la gente está diciendo que se corrija cuanto antes. La percepción que hay es que la corrupción se ha llegado a convertir en el ébola, sí. Perdona por la comparación, sí, pero sí. En el ébola de la democracia o del sistema social, y que o se ataca ya o el sistema social en España se va a ir abajo. Y no hay que descartar nunca nada. Ya. Es decir, yo estaba en Yugoslavia cuando era Kosovo, sí. Y Yugoslavia era el paraíso de los países del este.
Sin duda.
Y Venezuela era el país más desarrollado y con mayor clase media, junto con Chile, de Latinoamérica. Y en estos momentos, las fórmulas de Podemos en Venezuela les han llevado donde les han llevado. Por lo tanto, contra la corrupción, que lo que está haciendo es que haya una parte del electorado que diga la fórmula la tiene Podemos, porque de hecho, Podemos, las cinco propuestas que se han aprobado, en ninguna habla del empleo, ¿vale? Que es el problema principal del país y el problema principal de 4.700.000 familias en España. Y sin embargo, tenemos sus fórmulas contra el desempleo, aparecen en el número 19 de las propuestas.
Fíjate.
Es decir, no tienen ninguna solución contra los problemas principales. La única solución que parece que tienen es la corrupción. Pero sus medidas ya están aplicadas en Venezuela.
Ya, pero el reseteo este de que tú hablas, ¿qué sería eficaz? Es decir, ¿una modificación de la ley electoral, una apertura de listas?
Yo aquí, como sociólogo, creo que un cambio de cultura.
Ya.
La delincuencia en el mundo, que es una de las buenas noticias, que los asesinatos en el mundo occidental no han parado de bajar.
Uh-huh.
En las grandes ciudades, el modelo fue Nueva York. Cuando Rudolf Giuliani dice, si quiero combatir el gran delito, tengo que empezar por el pequeño delito. Y por lo tanto aplicó lo que era la doctrina Broken Windows. Es decir, voy a castigar mucho incluso un pequeño cristal que se rompa. Y ahí automáticamente además lo voy a reparar. Bueno, pues si queremos terminar con la gran corrupción de las cuentas en Suiza, de las tarjetas Black, etcétera, etcétera, todos tenemos que pensar que hay también que ser más intransigentes con esa pequeña corrupción. Porque los que han terminado teniendo millones de euros en Suiza empezaron siempre corrompiendo un poquito.
Ya. ¿Y en un cambio de personas ayudaría? Quiero decir, que no sean las mismas caras de siempre.
Bueno, ahí habría que ver, y además es bastante injusto, porque en el fondo este ébola, y vuelvo de nuevo a la comparación, ¿no? Pues quien está combatiendo esa corrupción no son unos señores que van vestidos de morado, son unos guardias civiles, una policía que está dirigida a su vez y ordenada por políticos. Los de ahora, los de la legislatura anterior y de la anterior, por unos jueces, por unos fiscales.
Sí, que el sistema funciona, digamos.
Es que parte también del misterio está en que estamos muy concienciados por la corrupción, precisamente porque en España el sistema judicial está funcionando.
Ya.
Porque si no, no sabríamos que estos políticos. A ver, las cuentas de Jordi Pujol, si es que tiene cuentas en Suiza, no son de ahora. Y las cuentas del señor Granado, si es que tiene cuentas en Suiza, no son de ahora. Gracias a Dios, ahora es cuando se están conociendo.
Sí, sí. Una última cuestión, Narciso. Había alguna encuesta en los últimos días, publicada en el diario País, o sea, nada sospechosa, que decía que el hecho de que el PP haya metido en el cajón la reforma del aborto le ha supuesto erosión de voto, que eso iría en contra de la tesis de que haber sacado adelante la reforma le hubiera erosionado más el voto. ¿Le ha hecho daño no hacer la reforma? ¿Le hubiera hecho daño hacer la reforma en intención de voto?
A ver, la reforma tal cual estaba planteada por Gallardón, yéndose al extremo y a los casos que no dejan de ser minoritarios de malformación, habría llevado el debate precisamente a donde el Partido Popular menos le interesa. Porque lo propio, y vuelvo de nuevo a los principios, o sea, el principio del electorado del Partido Popular no es el aborto, es la maternidad. Por lo tanto, si esa ley hubiera salido adelante, habría tenido coste electoral para el PP.
Pero ya se hablaba de que...
Como se ha hecho, sí. También tiene coste electoral.
O sea, mal por un lado, mal por el otro.
Claro. La ventaja para el Partido Popular es que si en este momento es capaz de corregir, y en lugar de entrar en el debate de la izquierda, que es el del aborto,
sí.
Entra en el debate de su electorado, que es la defensa de la maternidad.
¿Qué falta hace, sí?
Exactamente. La semana pasada hemos conocido los datos de que España habrá más muertes que nacimientos. Y lo que toda la sociedad está reivindicando, especialmente el electorado del Partido Popular, es que se aumente no el derecho a interrumpir el embarazo, sino que se proteja más a la mujer para que libremente pueda ser madre.
Claro, claro. Que es como empezó Gallardón en su momento, hablando de la necesidad de tutelar el derecho a la maternidad. Narciso, un placer, como siempre, tenerte en estos micrófonos. Muy buenos días.
Gracias a todos vosotros y feliz domingo.
Gracias.